Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Ale?
Muy bien, muchas gracias.
¿La solución es contagiarnos todos? Hoy hablamos del genoma del coronavirus y las diferentes cepas.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, el tema de hoy, el genoma del coronavirus y si la mejor estrategia sería el contagio gradual de la población.
Exacto, sí, todos los países han logrado secuenciar el genoma del coronavirus a medida que las personas se empezaban a contagiar. La semana pasada Uruguay se sumó a los 7 países de América Latina que ya lo hicieron. El estudio fue realizado por investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Ciencias en los 10 primeros pacientes con COVID-19 confirmados en el país. Los resultados fueron interesantes porque hablan de la existencia de 3 cepas distintas del virus en solo 10 personas, según el país del que llegaron, España, Canadá y Australia. Y que también serían cepas distintas a las que hay en otros países de la región, como Argentina y Brasil.
Nati, ¿y que haya distintas cepas podría significar que el virus no genere inmunidad total? Algo que echaría por tierra la estrategia de contagio controlado.
Podría, aunque no se sabe en realidad si haber tenido COVID-19 genera inmunidad contra todas las cepas que puedan existir de este virus o no. Se reportaron varios casos de personas ya curadas que luego volvieron a dar positivo por COVID-19. Se cree que esto pudo haber sido por un fallo en las pruebas diagnósticas y no por una reinfección, pero aún no hay datos concluyentes en este tema. Hoy en Big Bang hablamos con Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo y coautor líder del estudio, acerca de sus hallazgos sobre el genoma del coronavirus y la estrategia de contagio gradual. Escuchamos ahora la entrevista.
En primer lugar, este primer análisis genómico del coronavirus en Uruguay se realizó en 10 casos positivos para COVID-19, que se secuenciaron hace una semana prácticamente. Eso quiere decir que pudimos leer la información genética de esos virus. Y estos virus representan casos que sucedieron en Uruguay durante la primera semana de la epidemia, más concretamente entre el 16 y el 19 de marzo, es decir, unos pocos días después de que se detectó el primer caso el 13 de marzo. Luego, en estos días, realizamos el análisis de esos datos en conjunto con los datos disponibles para virus que han sido encontrados en el resto del mundo. Y eso en realidad lo realizamos rápidamente, pero bueno, también se esperó a comunicar estos resultados de forma conjunta con otras instituciones para poder a su vez lanzar esta iniciativa de un consorcio nacional que va a trabajar en genómica del virus de aquí en más. Y concretamente, para resumir los resultados bien breve, nosotros encontramos que en esta foto que tomamos de la epidemia durante la primera semana ya habían múltiples introducciones del virus desde diferentes países, más concretamente 3 introducciones del virus desde países y continentes distintos, y a su vez pudimos determinar un rango de fechas probables para la posible introducción del virus al país, que ese rango de fechas va desde aproximadamente el 20 de febrero a la primera semana de marzo.
Bien, y los virus habrían entrado, por lo que leí, desde España, Canadá y Australia, ¿verdad?
Sí, esas son las localidades más probables de introducción del virus. Esto quiere decir que los virus que encontramos en Uruguay son similares o muy parecidos a virus que se han encontrado en esos países concretamente. Si bien necesitaríamos de más información epidemiológica para aseverar con 100% de seguridad de que se trató de migraciones puntuales desde esos países, hoy tenemos un indicio fuerte de que los virus involucrados en la epidemia en Uruguay podrían provenir de estas localidades.
O sea que cada uno de estos países tenía su distinta cepa de virus, digamos, y por eso pudieron determinar que algunos vinieron de España, otros de Canadá, porque eran distintos.
Exacto. La posibilidad de determinar específicamente de dónde vienen esos virus está dada por la capacidad de estudiar los cambios genéticos que van sufriendo los virus asociados al país de donde se originaron. Entonces, poder inferir estos resultados supone estudiar las mutaciones de los virus y de esa forma identificar esas marcas genéticas que nos permiten reconstruir una especie de código de barras que es propio de cada virus y de esa manera poder estimar de qué lugar este virus viene, ya que es parecido en ese código de barras que representa su información genética a los que circulan en otros países.
Claro, y de los 10 casos analizados que me comentabas en Uruguay, ¿son todos distintos o algunos coinciden en cuanto a la cepa del virus?
Bien, de los 10 casos hay 7 virus que están relacionados entre sí y son los que nosotros determinamos que probablemente provienen desde España, desde Europa. Luego, otros 2 restantes están relacionados entre sí, pero diferentes a estos 7. Y son los que nosotros identificamos que provienen de Norteamérica, concretamente desde Canadá o Estados Unidos. Y en tercer lugar, un virus, una muestra, la décima, digamos, que proviene de Australia. O sea, no es igual el número de muestras que tenemos para los distintos clusters que identificamos.
Bien, y otra conclusión que vi que sacaron es que las cepas uruguayas son distintas a las de Ecuador, Brasil y Argentina, por ejemplo.
Sí, comparando con los virus que circulan en la región, pudimos determinar que aquellos que han sido secuenciados en Argentina, Brasil y otros países sudamericanos no estarían epidemiológicamente relacionados a los que secuenciamos aquí. Eso no quiere decir que todos los virus que circulan en Argentina o Brasil no estén relacionados a los que circulan en Uruguay. Probablemente cuando hagamos estos análisis más extensivamente, es decir, incluyendo nuevas muestras, encontremos tal vez alguna coincidencia con los virus que circulan en Argentina y Brasil. Por eso repito que esto es una foto de un momento. En ese momento, los virus que circulaban aquí no estaban relacionados con los de Argentina y Brasil, pero sí encontramos relación con algunos virus que circulan en Chile. Por tanto, eso ya nos revela que existe diseminación regional de algunas variantes del virus.
Bien, ¿y cuántas cepas de COVID-19 puede llegar a haber en el mundo? ¿Se sabe esto? ¿Se tiene alguna aproximación?
No, eso, bueno, no es muy fácil de estimar a priori, ya que en realidad la definición de cepa también depende de varias cosas. Si nosotros tomamos la definición como variantes genéticas del virus distintas, bueno, cabe puntualizar que en realidad las variantes genéticas del virus se dan naturalmente, es decir, la mutación es un proceso que ocurre naturalmente en virus y en cualquier otro organismo como nosotros, por ejemplo. Esas mutaciones se van acumulando y hacen que los virus se vayan diferenciando. Esos virus diferentes los podemos categorizar como distintas cepas. Entonces, ese proceso de mutación depende del tiempo que transcurra y tampoco hoy en día conocemos qué quieren decir esas mutaciones. Eso también va a ayudar a identificar y definir cepas de acuerdo a la caracterización de esas mutaciones y su relación con posibles, por ejemplo, aspectos diferenciales de la enfermedad. Por ejemplo, en el futuro cercano, muy probablemente se logren identificar variantes genéticas del virus que tengan distinto comportamiento clínico, distinta sintomatología cuando desarrollan la enfermedad, por mencionar algunos ejemplos.
Bien, pero aún no se sabe, por ejemplo, si esta cepa, si uno adquiere una de ellas, queda inmune contra las demás, o si adquirir una no quiere decir que después uno en el futuro pueda adquirir otra y también desarrollar síntomas. ¿Se sabe un poco algo más sobre esto?
No, exactamente eso es importante porque, como te mencionaba, hoy en día no conocemos cuál es el efecto de esos cambios genéticos, esas mutaciones que están ocurriendo, que potencialmente podrían en el futuro estar relacionadas a alguna de las cosas que vos comentás. Por ejemplo, a la protectividad de una eventual vacuna, pero ni nosotros ni nadie en el mundo hoy todavía conoce a ciencia cierta cuál es el efecto de esas mutaciones o de algunas de ellas. Eso lo vamos a saber próximamente cuando haya pasado el tiempo suficiente para que se desarrollen los estudios pertinentes para determinar esas cuestiones.
Bien, tampoco se sabe, me imagino, si hay cepas que sean más virulentas que otras.
Tampoco. Eso también puede tener que ver eventualmente con la presencia de determinados cambios genéticos. Por eso es que es tan importante comenzar a recabar los datos genéticos de los virus y a conocer la variabilidad de sus genomas, como estamos nosotros haciendo y como está haciendo una cantidad de gente a nivel mundial, para una vez que se encuentren cuáles son las razones o las causas de esos cambios y su impacto en la enfermedad, poder conocer cuáles son, por ejemplo, las que circulan aquí en Uruguay y de esa forma ajustar medidas o tratamientos o cualquier otra medida que sea necesaria en función de la información que se conozca.
Bien, y ahora van a seguir secuenciando genomas en Uruguay. Esto va a ser parte de una base internacional. ¿Cómo sigue ahora todo el proceso?
Esto es un esfuerzo internacional también que sigue curso en todo el mundo, incluido Uruguay. Nosotros ahora vamos a continuar secuenciando genomas de más casos para poder responder a otras preguntas más a nivel local, por ejemplo, cómo han sido los movimientos del virus dentro de Uruguay. Y también vamos a trabajar en conjunto con otras instituciones del país, incluida la Universidad de la República, el Instituto Clemente Estable, el INIA y bueno, el propio Pasteur, para poder potenciar los esfuerzos de generación y análisis de estos datos que nos puedan orientar sobre nuevos aspectos de la epidemia aquí en el país y tratar de aportar soluciones a eso.
¿Ya están analizando otros casos positivos de coronavirus que no son estos 10 que ya analizaron? ¿Ya tienen otras muestras o todavía no?
Sí, en esta semana justo estamos procesando unas nuevas 24 muestras de otros 24 casos positivos. Así que próximamente tendremos esos nuevos resultados para poder agregar a los anteriores y ver de actualizar esos resultados que hasta el momento tenemos y tratar de ver si hay alguna otra cosa nueva que podamos sacar de ahí.
Bien, y por último te pregunto sobre algo de lo que se ha estado hablando últimamente y que es esta estrategia de contagio controlado, o sea, de que bueno, todos vayamos adquiriendo de a poco el virus para generar inmunidad. Con lo que se sabe hasta ahora y con los datos que ustedes tienen hasta ahora, ¿qué opinás sobre esta estrategia? ¿Puede servir o no porque hay distintas cepas del virus y en realidad no se genera inmunidad?
Es una estrategia que sirve en general, lo que se denomina inmunidad de rebaño. En otros virus, en otras infecciones, es una aproximación útil. En el caso del nuevo coronavirus, realmente no sabemos exactamente cuán efectiva va a ser esa estrategia hasta no conocer exactamente cuál es o cuán prolongada será la protección que nuestro sistema inmune logre contra este virus. Por ejemplo, una vez que una persona se infecta y se recupera, el sistema inmune va a generar anticuerpos que van a ser defensas naturales contra una eventual reinfección. Ahora, ¿cuánto dura, cuánto es la memoria de nuestro organismo para poder defenderse contra una nueva infección por el virus? Eso no lo tenemos claro todavía. Entonces, ese efecto protector es clave a la hora de evaluar la efectividad de una estrategia de este estilo.
Claro, ¿crees entonces que se debería probar esta estrategia o que todavía se tienen que evaluar más cosas para empezar a probarla?
Bueno, de hecho hay países que ya intentaron o están intentando probarla. Va a ir de la mano con lo que nosotros comencemos a conocer sobre el sistema inmune y su relación con la infección. Esto es una de las características por la cual es un problema que debemos atender. Más allá de la sintomatología que causa, de la enfermedad que causa, del riesgo que existe para pacientes de determinado tipo, sobre todo los de edad avanzada, lo más resaltable de esto es que es una enfermedad nueva, que no es que solo causa una neumonía o un problema respiratorio. Muchos aspectos de la enfermedad no los conocemos, entre ellos aspectos de la inmunidad. Por tanto, es un tema que estamos aprendiendo sobre la marcha de una pandemia. Es por eso que es tan relevante poder investigar sobre esto y a su vez acatar las medidas de control que nos han exhortado a hacer para, mientras tanto se genera esta información que va a permitir tratar la infección de forma efectiva, no agudizar los problemas que esta pandemia está causando.
Compartíamos la entrevista con Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo y coautor líder del estudio, acerca de sus hallazgos sobre el genoma del coronavirus y la estrategia de contagio gradual. Él decía que van a seguir secuenciando genomas, así que pronto tendremos nuevos resultados. Y bueno, en cuanto a la estrategia de contagio gradual, parece ser una buena alternativa. Un dato, por ejemplo, de acuerdo al infectólogo uruguayo Homero Bañulo, la circulación del virus disminuye si entre un 60 y un 70% de la población lo contrae.
Interesante toda la información, Natalia. Vamos a estar muy atentos a los próximos estudios y resultados. Muchas gracias.
A ti, Ale.
Big Bang.